Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo, queridos oyentes. Bienvenidos a la AM770, Radio Cooperativa, y también a Sputnik, los dos medios a través de los cuales se emite este programa de política internacional, un programa diario de política internacional. Siempre decimos, y creo que no equivocarme, que es el único seguro en la Argentina que transmite diariamente o durante una hora las noticias del mundo, y también creo que no me equivoco si digo que es el único en América Latina. Bueno, hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Sobre todo porque despacio, pero inexorablemente se acerca el fin de semana.
Ah, mirámelo, muy bien.
Uno empieza a pensar en
el fin de año, el
no,
fin de
falta
mes.
Mucho todavía para el fin de año. Aunque hoy vi algunos negocios ya vendiendo arbolitos en la zona de Once, que es la zona más comercial, o una de las zonas más comerciales de esta ciudad de Buenos Aires.
Así es, y bueno, y acá estamos ya con un clima medio primaveral, sí. Pero con una América Latina muy convulsionada, Néstor.
Y muy interesante también.
Muy, muy interesante. Yo creo que la elección del domingo, en la que ganó el candidato opositor, Alberto Fernández, le dio sal y pimienta un poco a la situación, no solo argentina, sino latinoamericana. Pero para eso vamos a tener un invitado muy especial hoy, ¿eh? Vamos a preguntarle de todo este tema vinculado con economía, que creo que está bastante complicado, política, cambios regionales, protestas, elecciones. Pero bueno, no me quiero adelantar. Vamos a decir, si te parece, los medios de comunicación.
¿Cómo no, Telma? Nos pueden seguir por las redes sociales, en Facebook Voces del Mundo, en Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. En la web pueden escuchar este y todos los programas que venimos haciendo hace ya varios años en Voces del Mundo, entrando al sitio mundo.sputniknews.com. Telefónicamente nos pueden dejar un mensaje en el contestador 5275-0770 o al WhatsApp 11-5002-0770. Y los que usen correo electrónico también nos pueden enviar su opinión, preguntas, comentarios sobre nuestros programas. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com.
Bueno, y te invito a dar una vueltita al mundo hoy en la región, porque hoy han pasado un par de cosas bastante interesantes.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, una noticia que me llamó la atención, Néstor, es que sabes que en Quito están reunidas la séptima reunión de ministros de seguridad de las Américas, que se llama MISPA. En sí mismo no sé si es tan interesante, aunque sería muy bueno saber de qué hablan los ministros de seguridad de la región. Pero me pareció muy llamativo algo que dijo el presidente Lenín Moreno. Recordemos que está hace muy poquito en un estado de preocupación grande, porque a propósito de un quite de subsidios a las naftas, a los combustibles, tuvo protestas multitudinarias, muy significativas. El presidente Lenín Moreno le comentó a Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA, que opinaba que había que pensar una estrategia regional para defender la democracia, ¿no? Uh-huh. Y realmente me llamó la atención, porque yo creo que la democracia no está en riesgo. Lo que está en riesgo, en todo caso, es el modelo neoliberal, no tanto la democracia. Pero esto me pareció significativo marcarlo, porque están intentando, por un lado, decir que estas protestas son violentas, que son, concretamente dijo, nuevas formas de violencia organizada financiada, haciendo una alusión a que probablemente haya una fuerza oculta extranjera detrás,
Y, ¿se refería a las de Venezuela?
No decían ninguna en particular.
Ah, era un chascarillo igual.
Sí, ya sé. No decían ninguna en particular. Pero me sonó una alarma naranja, te diría, esto de pensar en una estrategia regional para defender la democracia. ¿Será tal vez un nuevo Grupo Lima o una nueva Alianza del Pacífico? ¿Algún grupo, algún invento de este tipo para tratar de frenar lo que está pasando en la región, que es una insurrección o una protesta muy, muy significativa, con respuestas muy represivas por parte de los gobiernos, concretamente de Chile y Ecuador?
Claro, porque tuvimos, sí, primero en efecto Ecuador y luego Chile, grandes protestas populares contra ambos gobiernos. Antes de eso, bueno, lo vamos a tratar luego en la entrevista que tenemos pensada, ¿no? Pero se había abierto una fisura en la región ya el año pasado con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, y pareciera que el cambio de escenario en la Argentina, que es un jugador importantísimo en Sudamérica y diría en Latinoamérica, también marca un cambio de rumbo, ¿no? Y luego estuvieron las elecciones en Venezuela, en Bolivia. Me huele que esta reunión en Quito, sobre todo porque está la OEA, que aparentemente va a participar de una auditoría, por lo menos así se anunció en Bolivia, tiene que ver con eso, con cuestionar a los gobiernos que no están alineados con Estados Unidos, caso Bolivia, diciendo que han hecho fraude, que no es transparente su elección, etcétera, y después tener la famosa doble vara de, por ejemplo, cuando hay movilizaciones en Venezuela, son luchadores por la democracia, y cuando hay movilizaciones en Chile o en Ecuador, son vándalos, y son, como dijo Trump, agentes de, o presionados por el extranjero, ¿no? Ese es un poco, me parece, el encuadre.
Así es. Hoy, de hecho, como vos decís, en Bolivia llegó, como estaba pensado, los veedores de la Organización de Estados Americanos para fiscalizar la elección. Vamos a escuchar lo que decía Evo Morales al respecto.
Y quiero decirles, ya llegaron algunos miembros de la OEA para empezar la verificación correspondiente, el conocido auditoría. Si no esclarecemos este tema, alguna institución esclarece de América, del mundo, no tenemos ningún miedo, no tengo ningún miedo, porque no, nunca montamos fraude. Pero alguien tiene que decir. Pero decir, ya no creen ni siquiera en auditoría, ni siquiera presentan pruebas de fraude y no creen auditoría. ¿Cómo es eso? Al margen de ese tema, quiero decirles, hermanos de la prensa, ya empieza hoy día la auditoría correspondiente y me he pedido, es nuestra obligación de todos y todos, a ustedes, amigos de la prensa, ayuden, aporten a pacificar el país.
Bueno, Telma, nos quedamos en América, pero nos vamos hacia el norte, ¿no? Porque hubo novedades con el impeachment, con el juicio político al presidente Donald Trump. Hoy la Cámara de Representantes, de Diputados, la Cámara Baja norteamericana, que está liderada, recordemos, por la oposición, ¿no? Por el Partido Demócrata, aprobó una resolución que establece los pasos formales a seguir para este proceso de juicio político contra el presidente Trump. Recordemos también que la causa tiene que ver con un diálogo que tuvo Trump con el presidente de Ucrania, tratando de influir en una investigación judicial contra el hijo de quien va a ser posiblemente rival de Trump en las elecciones del año pasado, el ex vicepresidente Biden, acusando al hijo de Biden de corrupción en Ucrania y presionando a la justicia. Y bueno, lo que se decidió hoy es que al iniciarse como pasos formales este juicio y al elegirse como presidente del Comité de Inteligencia, va a ser un demócrata llamado Adam Schiff, es un cargo de proceso de impeachment que se le seguirá al presidente Trump y reduce mucho la influencia que puede tener el jefe de Estado de trabar, de no aportar apoyos a cuando se quiera iniciar la investigación, trabar el tema de testimonios, ocultar documentación, etcétera. Los pasos formales lo que hacen es acotar un poco el margen de maniobra que le queda a Trump para zafar de este juicio, que además por la evolución que tiene seguramente va a tener su mayor pico de tensión justamente en plena campaña electoral del año que viene.
Aprovecho que estás hablando de Estados Unidos para hacer un comentario para quienes quieren. Esta nota que voy a comentar la saqué de RT, de Raya Today. Es un análisis que hace Eva Gollinger, es una abogada y periodista venezolano-norteamericana. Interesante porque analizó las tapas de los diarios de New York Times, del Washington Post y de algunos noticieros de televisión norteamericana. Es largo el artículo, pero voy a dar dos o tres datos. Por ejemplo, hay 900 artículos mencionando a Venezuela, 900 artículos desde enero del 2019 mencionando a Venezuela y, por supuesto, diciendo que Maduro es autoritario, dictador, tirano, hombre fuerte, represivo, mientras que los manifestantes son activistas en pro de la democracia y pacifistas. Y sin embargo, en todos estos 10, 12 días de protestas en Chile, no hubo ni un solo artículo ni ninguna mención en tapa. Lo único que comenta Eva Gollinger es que recién en los noticieros, por ejemplo, no dijeron nada de la marcha de 1.200.000 personas en Santiago. Esto no mereció ninguna imagen en ningún noticiero norteamericano, pero sí fue noticia ayer cuando el presidente Piñera anunció que cancelaba la cumbre de la APEC, ¿no?, de Asia-Pacífico. Entre paréntesis comento que parece que la cumbre de cambio climático, que también se iba a hacer en Santiago, probablemente se haga en España. Están uh-huh. viendo esa posibilidad. Bueno, este análisis que hace Eva Gollinger para concluir también habla de Ecuador. Por ejemplo, en el caso de Ecuador hubo también una negación respecto de lo que estaba, de que el proceso de protesta tenía que ver con un deseo popular, una protesta popular, y se le echaba la culpa, como también salió un comunicado de la OEA, a Correa, al expresidente Correa y a Maduro, que eran los causantes de las marchas en Ecuador, ¿no? Y dice Eva Gollinger, ni Moreno ni Pompeo presentaron pruebas para evidenciar o fundamentar estas graves acusaciones. Finalmente, los comunicados del Departamento de Estado también analiza ella, y hubo este año, lo que va de este año, los 10 meses de 2019, 167 comunicados sobre Venezuela, apenas 17 sobre Chile, pero los 17 de Chile también se refieren a Venezuela y a Maduro.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik. La voz invitada.
Bueno, Telma, vamos a seguir hablando, pero ahora ya con un entrevistado en el piso, de este mapa, este cuadro de situación que se da en América Latina, bien intenso, bien interesante, muy dramático en algunos países, con mucha represión, muchos muertos, el caso de Chile sobre todo. Pero decíamos, ¿no? No, hemos analizado muchas veces en el programa, y varios entrevistados también lo señalaron, que a partir sobre todo, para ver un poquito la historia bien reciente de nuestra región, ¿no?, a partir del triunfo de López Obrador en México, el neoliberalismo empezó a tener algunas derrotas, que se consolida con, me parece, o en todo caso lo podemos preguntar al entrevistado, con el cambio de ciclo político que va a haber en la Argentina a partir de diciembre. Y mientras tanto, con dos gobiernos que estamos citando ahora, ¿no?, el de Ecuador y el de Chile, con gobiernos de derecha muy interpelados, cuestionados por la población, de manera muy rotunda y sorpresiva para muchos en Chile, ¿no?
Sobre todo, bueno, en Chile.
Y en el medio la elección en Bolivia, muy peleada también, la elección en Uruguay, es decir, bien, bien intenso lo que está sucediendo en nuestra región. Para hablar un poquito de esto y que nos dé su diagnóstico, siempre muy interesante, nos acompaña Claudio Katz. Claudio, gracias una vez más por haberte acercado a Voces del Mundo.
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes.
Claudio Katz es licenciado en Economía, investigador del CONICET, también es miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de Argentina y es profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra de Economía para Historiadores y Economía 2 en la Facultad de Filosofía y Letras y también en la de Ciencias Sociales. A ver, mapa actual de América Latina, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cuáles te parecen las aristas más interesantes que se pueden analizar en estos días?
Mira, estamos viendo un giro total en la región. El año 2019 va a pasar a la historia como el año del gran cambio. Yo creo que hay tres tipos de victorias populares en la región muy distintas. La primera es un tipo de victorias populares en la calle por sublevaciones, por rebeliones. Uh-huh. La más emblemática, por supuesto, que es la de Chile, no solo porque es la más grande de la historia de Chile, sino porque quiebra el modelo neoliberal, el emblema del modelo neoliberal en América y yo te diría que en gran parte del mundo.
Sí. Tiene como un valor simbólico.
Tiene un
¿no?
valor político, simbólico, económico. Chile, entre Chile y el resto hay una diferencia cualitativa. Lo señalo al pasar, pero todo lo que voy a decir a partir de ahora no tiene la relevancia de lo de Chile. Hay una segunda victoria importante que es la de Ecuador, del mismo tipo en el sentido de una reacción del movimiento indígena popular, que el gobierno se escapa a Guayaquil, y negocia rápidamente y acepta la demanda del movimiento, que es retrotraer el aumento de los combustibles. Hay una tercera victoria, un poquito más distante, pero importantísima, que es en Puerto Rico, donde por primera vez en la historia de la isla un presidente es tumbado por una demanda democrática de la población. Es decir, tenemos tres casos de grandes acciones del movimiento social y dos en curso todavía sin definir. Una muy silenciada, muy importante, que es Haití, ya lleva meses y meses y meses en la calle, con muertos. Es una batalla contra la corrupción, es una batalla contra el salvajismo que se ha instalado en ese país, sin definir. Y otra que todavía es más heroica, que es Honduras, donde también es una lucha contra un fraude, contra un gobierno ultraderechista. Sí. Entonces tenemos cinco grandes luchas, dos victoriosas, dos en curso. Segundo, tenemos victorias electorales, que son de otro tipo. Se dirimen en las urnas, no en las calles.
Claro.
La primera fue claramente la de México, la que empezó a producir el giro. Fue el triunfo de López Obrador, que son victorias electorales de gran alcance. No es, no es una elección.
Sí,
cambian un régimen, cambian un modelo.
Y con muchos puntos.
Y con muchos puntos.
¿No?
Y con, es decir, que tienen un, son victorias electorales que tienen significado político porque transforman la historia de, una, de un país. Empezó claramente López Obrador, lleva un año, esto ya requeriría un balance. La segunda importante, obviamente, es la de la Argentina, después hablamos de eso. Y la tercera, la de Bolivia, que es una victoria. No, no es que darle muchas vueltas. Evo ganó, listo, que venga la OEA, que haga la auditoría, que haga lo que quiera, pero ya,
puntos,
ya está, ganó. Como ahora hay la historia de que hay un balotaje, porque el balotaje fue, fue introducido a propósito por los sistemas políticos para evitar de que una fuerza progresista gane la primera vuelta, esa es la única función, porque no gana la primera vuelta y empieza la presión, para que pierda o para que negocie. Esa es la función del balotaje, pero Evo ganó. Si nos olvidamos de este dispositivo, es una distancia que en cualquier elección se considera muy significativa. Entonces tenemos México, Bolivia y Argentina, victorias electorales del progresismo. Y hay un tercer tipo de victorias que yo creo que es la que realmente inició este cambio, que es la victoria de Venezuela. Porque Venezuela impidió un golpe de Estado de derecha o una invasión militar colombiana, estadounidense, que iba a cambiar todos los datos de la región. Uno pasa todo tan rápido que se olvida, pero estuvo a punto de ganar. Uno se olvida de Cúcuta, uno se olvida de Sidgo, uno se olvida todo lo que ha ocurrido, esa presión descomunal que hubo para tumbar al gobierno de Venezuela. Y es una victoria, yo diría, antiimperialista. Es una victoria lograda en las calles, en la diplomacia, en la acción, en la decisión de resistir. Yo, de todos los componentes, el que le asignaría más gravitación al resultado es la decisión de un gobierno de jugar a pleno por la resistencia. Entonces, ahí ya tenés que el mosaico de América Latina ha cambiado. Yo creo que todavía es difícil hacer una valoración de mediano plazo, pero esto tiene puntos en común con el inicio de todo el proceso, de todo el cambio latinoamericano a principios del nuevo siglo. ¿Ustedes se acuerdan que entre 1999 y el 2004-2005 hubo 5 o 6 años de gran convulsión y de grandes éxitos en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador y en Argentina? Ahí estuvo el 2001. Ahí cambió la relación de fuerzas en la situación latinoamericana. Después vino el ciclo progresista, después vino la restauración conservadora. Pero lo que cambió todo fue eso. Y ahora estamos, quizás, hipótesis, en un probable cambio general de ese tipo. Lo que no cabe duda es que la restauración conservadora está en problemas. tiene dos años.
Sí, ¿sale? no te entendí esto último. ¿Un cambio de qué tipo decís?
Claro, un cambio de las relaciones sociales de fuerza, porque vos recordás que después de ese periodo 1990, después del Caracazo hasta el 2001, caen varios presidentes de Ecuador, de Bolivia. Es el momento en el cual irrumpen los movimientos populares y a partir de ese nuevo escenario empieza después el ciclo político progresista. Antes del ciclo político progresista hubo que cambiar las relaciones de fuerza.
Sí, viene la restauración conservadora y ahora...
Ahora vuelve, viene la restauración conservadora que lleva no más de 2-3 años y ahora quizás, hipótesis, volvemos al punto de partida de todo el proceso. ¿Por qué hay un sujeto popular que está cambiando todo el escenario? Lo llamativo es lo poco, si esto sigue así, que ha durado la restauración conservadora.
Sí, pero vos decís 2 o 3 años, ¿no? Uno piensa en Bolsonaro, en Macri, en Lenín Moreno, básicamente, Duque, un poquito más a la derecha, bastante más de lo que ya había antes. Ahora, estos gobiernos que siguen estando de derecha, bueno, Macri ya casi no, le quedan poquitas semanas, pero Bolsonaro, Duque, Piñera, más allá de la incertidumbre que hay sobre su futuro inmediato, pero bueno, el peso relativo de Brasil es fuerte, ni que hablar toda Centroamérica, que en general históricamente ha sido más de derecha, habla de esta hipótesis todavía de escenario abierto, ¿no? De que
totalmente,
una disputa es permanente y abierta.
Como estuvo abierto en el periodo que te cité. Después vimos cómo se cerró una película, pero acá está abierto y ahora hay que ver qué ocurre en los nuevos procesos y qué ocurre, como decís vos, con los gobiernos de derecha. Los gobiernos de derechas tienen un problema que no tenían en el pasado, que es un escenario económico muy adverso para el neoliberalismo puro. Hay una especie de neoliberalismo zombie en América Latina, porque vos fíjate que ellos tienen que afrontar un escenario global donde el libre comercio ya no es la mejor palabra del mundo, donde las privatizaciones, la apertura, no es los años 90, donde el neoliberalismo en América Latina empalmaba con un tacherismo, riganismo a escala global. Ahora tiene un escenario adverso y objetivamente adverso por los dos elementos claves que guían el ciclo económico latinoamericano: materias primas y deuda externa. Uh-huh. En los dos se está poniendo muy, muy compleja la situación. No tanto, la caída no es furibunda, no es que los precios de las materias primas se están hundiendo, pero ya no están en los niveles del pasado. Se están estabilizando para la baja cada vez más baja y hay un problema de deuda que en el caso argentino y en el caso de Ecuador ya son explosivos, sí, ya son literalmente explosivos, y en el resto está empezando como problema.
Ahora, el tema de la caída, o en todo caso de no tener precios de exportación tan importantes como había antes, y el tema de la deuda, afectaría a cualquiera de los dos escenarios, o sea, también a los gobiernos populares.
Absolutamente.
Justamente, los gobiernos populares pudieron consolidarse muchas veces, el kirchnerismo, etcétera, o Chávez en la época de los buenos precios de petróleo, también por eso, y se habían desendeudado.
Exacto.
Y ahora si vuelven ellos, tienen una herencia nuevamente, maldita del neoliberalismo, que les deja un paquetazo de deuda impresionante.
Por eso yo creo que no se puede deducir del diagnóstico que acabo de exponer de que vuelve el ciclo progresista tal cual lo conocimos. Uh-huh. Primero por lo que vos señalás. Ese ciclo tuvo un componente de contexto internacional que nadie prevé al revés. Todos los pronósticos son de más adversidad. En segundo lugar, porque ya la pintura que acabo de retratar, hay que mirar también el otro costado. El otro costado son las crisis de los gobiernos de derecha y los problemas propios del progresismo. Sin eso la película es incompleta. Primero los gobiernos de derecha. Ahí hay algo, vos lo mencionaste, ahí hay algo todavía ambivalente. Bolsonaro. Bolsonaro ha logrado reforma laboral, tiene avanzada la reforma previsional, está avanzando en acuerdos de libre comercio, ha estabilizado un bloque reaccionario detrás de él, ha quemado el Amazonas en forma descarada y dice cosas que serían inadmisibles para cualquier persona cuerda. Al mismo tiempo, mira al otro costado.
Te quiero agregar una sola cosita respecto de eso que tiene que ver con la Argentina y que me parece que abona esto, es pensar lo que hizo el presidente Macri en 4 años. Habiendo sacado apenas un 2% de diferencia, metió el bisturí a fondo y desarmó políticas que había hecho el ciclo progresista de una manera que ahora también hay que remontarlas.
Sí, sí, ese es el tema de lo que viene. Yo antes que te mostraba lo que le pasa a los gobiernos de derecha, que hay las dos cosas, porque al mismo tiempo Bolsonaro ha perdido legitimidad, no logró consolidar para nada un proyecto fascista en los términos del fascismo. que era el temor, recuerden ustedes, era el diagnóstico. Bueno, no hay Hitler en Brasil, ¿no? Entonces, ahí hay un equilibrio. Duque es quizás el emblema más fuerte de la derecha, pero a Duque le ha salido Petro, que es la gran novedad de Colombia. Ha salido por primera vez una oposición de centro-izquierda de peso nacional. Y después, los gobiernos de derecha todos andan con problemas. Mirá el caso de Perú. Gobiernos que hay una especie de la corrupción, ya no es un tema que uno pueda achacar al progresismo, afecta a toda la región. Y entonces ahí viene un poco lo más abierto, la incógnita, esto, sobre esto solo ultra hipótesis. Hay que mirar con mucho ojo los problemas propios del progresismo. Te voy a dar dos casos. Primero, Uruguay. ¿Se ganan las elecciones o se pierden las elecciones? Si todo sigue como hasta ahora, y esperemos que no,
el progresismo pierde.
Y obviamente es clave, porque lleva muchos años y tendría un impacto fuerte, y Bolsonaro está esperando eso para romper el Mercosur y armar un bloque de libre comercio. O sea, va a tener su impacto. Al mismo tiempo, Bolivia es un gran éxito, pero Evo viene perdiendo votos en forma muy significativa. Se está volviendo a dar este problema de que cuando gobiernan los progresistas, la clase, hay una mejora en el consumo, hay un alivio en el nivel de vida social, se reduce la pobreza, se reduce, no mucho, pero se reduce un poco la desigualdad, y el premio de eso es votar a la derecha. Entonces, eso ha ocurrido en Brasil, eso ha ocurrido en Argentina, eso está ocurriendo en Bolivia, eso ocurre en Uruguay. Entonces, hay que comprender este problema y saber trabajar sobre este problema. No alcanza una mejora inmediata de los sufrimientos populares. Hay que trabajar sobre la ideología y hay que trabajar sobre los medios de comunicación y hay que trabajar sobre los problemas estructurales de una sociedad.
Sí, esta semana entrevistamos específicamente sobre la elección en Argentina y el famoso 40% de Macri a Artemio López. Y nos decía exactamente lo mismo, no alcanza con bombear el consumo. Alcanzaría a trabajar sobre esto que dijiste, ¿no? La ideología, los medios. Estamos hablando con el economista Claudio Katz. Y Claudio, te quería hacer una pregunta sobre un factor que siempre es muy gravitante en Estados Unidos, que es Estados Unidos. Este giro o esta corta duración de la restauración neoconservadora, ¿sorprendió, te parece, a Estados Unidos? ¿Cómo ves en un momento muy, muy raro también, ¿no? Por el presidente que tiene, por el ejercicio?
Es un problema bastante más severo de lo que parece para Trump.
¿Bastante más?
Más grave para Trump de lo que él pensaba, porque América Latina es una pieza clave de la estrategia de Trump. Trump busca recuperar hegemonía económica de Estados Unidos en el mundo con esta pulseada comercial con China y con el resto, y para avanzar en eso lo primero que tiene que asegurarse es su patio trasero. Y para asegurar eso necesita más exportaciones a la región, necesita gobiernos ultraderechistas y necesita que le pongan un freno a China. Y Trump, de las tres cosas, lo único que había logrado son gobiernos derechistas, porque China sigue haciendo los mismos negocios que antes y las exportaciones norteamericanas avanzan muy poquito en la región. Trump solo logró algo que es muy importante, es quizás el mayor éxito de su gestión, que es el acuerdo de libre comercio con México. O sea, modificó el NAFTA tal como había diseñado él que quería modificar, y ese es el modelo de lo que quiere hacer con el resto, y lo logró con México. Pero la estrategia general dependía de un sólido bloque Macri, Bolsonaro, Duque, y tumbar a Venezuela. Evidentemente eso no lo está logrando. Yo creo que están bastante sorprendidos. Además, recordá que la jugada de Argentina fue muy aventurada. O sea, ¿qué precedente tiene que un país, que un presidente norteamericano le diga al Fondo Monetario, prestale plata a un deudor que no te va a pagar, solamente para garantizar su reelección, y después no sale la reelección, y ese país con su deuda tiene posibilidad no de defaultear a un sector, a un banco privado, sino al propio FMI? Bueno, Trump juega al extremo en todo, y así como jugás al extremo en todo, tenés problemas de esta envergadura.
Te voy a dejar una pregunta, vamos a ir un corte, porque te voy a dejar una pregunta justamente en ese jugar al extremo en todo. Si tiene que ver con una, digamos, incapacidad o con una característica personal de Trump, o tiene que ver con que la relación actual de Estados Unidos, digamos, su declinación hegemónica, le obliga de alguna manera a tomar estos casos casi manotones de ahogado, ¿no? Vos hablabas del caso de la deuda, otro caso también de gran fracaso y un papelón fue Guaidó. haberse animado a decir que hay un presidente electo en Venezuela y que esto terminara siendo algo payasesco, me parece que también es al nivel del fracaso del FMI en la Argentina. Pero lo dejamos para hablar a la vuelta.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, estamos con Claudio Katz, licenciado en Economía, investigador del CONICET, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas, es además profesor de la Cátedra de Economía para Historiadores y Economía 2 en la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales de la UBA. Y habíamos dejado, Claudio, una pregunta pendiente porque hablábamos de lo importante que es América Latina para Estados Unidos y por esto esta intensidad con la que, por ejemplo, apoya de forma ya no encubierta, pero siempre apoyó a los gobiernos adictos o que se alineaban, pero ahora de una manera abierta y descarada, como el caso de Macri, y yo me refería al caso de Guaidó, que fue también otro fracaso importante de los estrategas norteamericanos. La pregunta es si Estados Unidos se encuentra en una situación de dificultad también en cuanto a su hegemonía, que lo obliga a hacer estas medidas, estos manotazos de ahogado, estas medidas tan poco sutiles.
Sí, mira, es bastante evidente que Estados Unidos atraviesa una crisis de largo plazo y en las últimas décadas acentuada porque ellos fueron promotores de la globalización y quedaron afectados por el resultado final de la globalización. Entonces tienen que reaccionar por la crisis que arrastran desde hace 4 décadas y por cómo se ha consumado finalmente una globalización cuyo beneficiario inesperado ha sido nada menos que China.
Su rival, digamos. Pero
un rival que no hubieran imaginado ni remotamente hace 4 décadas. Entonces tienen que lidiar con esto y Trump es el, como decís muy bien vos, es un emergente de este dato. Trump yo creo que parece loco, en realidad el hombre no está en sus cabales por completo, pero sabe lo que quiere. Lo que hace, sabe lo que quiere. Yo creo que él sabe que Estados Unidos tiene un retroceso industrial, productivo, muy grande, se ve en el déficit comercial, pero preserva 3 armas claves. Es líder de nuevas tecnologías, aunque eso ahora con el 5G está en disputa, pero Google, Facebook, es de ellos. Es líder en las finanzas, porque la Fed, Wall Street, lo manejan ellos, y es líder, y manejan el Pentágono. Entonces, con estas 3 armas, Trump se lanza a presionar al resto del mundo para reposicionar económicamente a Estados Unidos. Y todo lo que hace está en función de eso. Negociar uno por uno a cara de perro, ¿cómo voy a hacer un acuerdo bilateral donde vos me concedés lo que yo quiero? Y fíjate que él está tan convencido en que eso es lo que hay que hacer, que no pierde el tiempo haciendo guerras. Porque él,
¿haciendo?
Guerras. Ajá. Él grita, amenaza a todo el mundo, pero a diferencia de Bush, no invade ningún país.
O de Obama.
Más bien se retira. Por ejemplo, en Siria dijo, Rusia, hacete cargo, yo hago de acuerdo con Turquía, vamos a embermar a estos kurdos que ya los usamos bastante. En Corea parecía que iba a explotar el mundo. Finalmente se negoció en los términos que Corea quiso. Seguimos haciendo la bomba. E incluso en el estrecho de Hormuz, donde parecía que se viene el fin del mundo, es un hombre cauto porque para él la prioridad es la economía. Y en función de esa economía va dando golpes o no cuando puede. Venezuela probablemente era el golpe que él más buscaba porque ahí está en juego el petróleo, que es uno de los sectores que él más defiende. Él representa lo que llaman Estados Unidos el grupo americanista contra el grupo globalista. Pero no pudo tampoco, ni siquiera en Venezuela. Entonces,
Venezuela, por lo que vos indicaste antes, porque era un poco la madre de todas las batallas.
La madre de todas las batallas
si caía esa pieza, claro, caía el resto, ¿no?
Claro, e incluso vos fíjate que él recién desplazó a Bolton, que era así el más delirante de todos. Bolton era el que quería invadir a todo el mundo. Y él lo desplazó, porque es un hombre que sabe, intuye cuáles son los límites, sabe que él no está en condiciones de repetir la invasión a Granada, la invasión a Panamá. Incluso comparado con Reagan o comparado con Nixon, que sería, no sé, algún antecedente para... Vos fijate que él no está haciendo con China la pulseada que hizo Reagan contra la Unión Soviética, que tumbó a la Unión Soviética. Y Nixon, en su momento, dividió a China de la Unión Soviética, se alió con uno contra el otro, y Trump, después de 3 años, en vez de romper esa alianza, lo que ha hecho es fortalecer esa alianza. O sea, en síntesis, a Trump las cosas no le están saliendo bien. Y él necesita igualmente seguir con la hostilidad a pleno América Latina, porque su base social reaccionaria del Medio Oeste, de la América Profunda, depende de esta campaña permanente de odio contra los migrantes. Si no, uno no explica por qué él dice que los caribeños son una porquería, que los mexicanos son delincuentes. ¿Por qué insiste en construir el muro cuando efectivamente el muro no se construye? Es una imagen. ¿Por qué? Porque esa es la base electoral, la base social que él tiene y la necesita motivar. Entonces, hay que ver, está abierto. Mucha gente piensa que no gana las elecciones. Es una incógnita.
Claudio, recién mencionabas en esta disputa global de Estados Unidos la emergencia de China y demás. Y antes hablábamos de Brasil. Quiero juntar las dos cosas porque dentro de 15 días, un poquito más, va a haber una cumbre del BRICS, o sea, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en Brasil justamente. Y la pregunta va varias cosas, ¿no? Si te parece que ese espacio del BRICS, que en algún momento supuso una especie de desafío al orden global, agrupando a las nuevas economías emergentes más por fuera del circuito tradicional de las potencias de Occidente y demás, si te parece que es un espacio que todavía puede esperar alguna expectativa, uno. Sabemos que hoy Brasil y Sudáfrica, sobre todo, ya no tienen tanto el peso que tenían hace 10 años, que parecía que iban a convertirse en grandes potencias. Digamos, ¿cuál es el rol que juega ese espacio que se ha formado, si es que juega alguno, y qué significado puede tener el hecho de que se haga en un país como Brasil, donde participe el presidente de China, el presidente de Rusia, en fin, una mirada tuya sobre eso?
Ha cambiado mucho si vos lo comparás con el momento que se formaron los BRICS. Primero, ha cambiado el peso económico que tenía todo ese bloque. Ahí adentro hay un grupo que le ha ido bien y otro grupo que le ha ido muy mal. Entonces, hay uno que...
Es como una distorsión, digamos.
El nombre BRICS ya le queda como medio raro, porque el que siempre estuvo años luz por arriba, ahora está años luz más por arriba, que es China. China y todos los demás es un abismo. A Rusia le ha ido más o menos bien, pero y a India le ha ido bien, pero a Brasil y a Sudáfrica le ha ido muy mal en el plano económico. Ahora, el cambio, yo diría, más importante es el cambio político. Vos fijate que no solo Bolsonaro es un exponente de la derecha opuesta a formar bloques alternativos en el mundo, sino que en Sudáfrica hay un giro que no es igual, pero que tiene... Pero es un giro hacia la derecha, es un giro más conservador, es un giro más neoliberal en Sudáfrica, y en la India ni que hablar. El alineamiento de la India es cada vez más... Es una de las sorpresas, cómo la India se ha ido enhebrando una relación con Estados Unidos. Uh-huh. Y para Estados Unidos es visto ya como un aliado, no al nivel de Japón, no al nivel de Australia, no al nivel de Canadá, pero un sorpresivo aliado. Uh-huh. Entonces, fíjate que Estados Unidos tiene dos aliados estrechos allá adentro. Tiene a Bolsonaro y tiene a la India. Entonces, un bloque hegemónico con dos aliados de este tipo, contrahegemónico con dos aliados de este tipo... Y después Estados Unidos está peleando con el que encabeza eso. Entonces, ¿qué grado de mínima homogeneidad puede tener ese acuerdo? Yo creo que hay otros acuerdos que han cobrado más homogeneidad. El bloque Shanghái en torno a Rusia y China, la lógica general de la ruta de la seda de China. Hay otros ensambles que han ido cobrando más fuerza en el último periodo. Igual yo te diría que todo se ordena hoy en día en torno a la disputa entre Estados Unidos y China. Uh-huh. Todo es subsidiario de eso. Cualquier reunión está en función de qué pasa con esa disputa. Y ahí es una disputa que todavía no tiene un ganador o un perdedor definido. Todos los días pega un grito uno, amenaza a Trump un arancel, China le devuelve un arancel, se sientan a negociar. Y esa disputa ordena todo el mundo porque es el eje de la economía mundial. Y lo último que quería decir es que ahí me comentaron, la reunión es en Brasilia, y el MST está organizando ya una cumbre de los pueblos.
En paralelo a la del BRICS.
Sí, me llegó ayer una cumbre de los pueblos Cuando en Sudáfrica también, cada vez que hay una de estas cumbres, se organiza lo que acá conocemos sí, también, las cumbres alternativas. Y eso es interesante por las formas que pueden adquirir. Acordate que las cumbres alternativas siempre fueron en América Latina, en los últimos 10, 15 años, un ámbito importante de referencia para propuestas alternativas, ¿no? Y eso, teniendo en cuenta que Chile acaba de anunciar de que no hace su cumbre porque está aterrado, ningún presidente puede ir a un país sublevado, bueno, quizás la noticia venga por abajo y no por arriba,
digamos. Sí, pero igual ahí también lo curioso es que esas cumbres de los pueblos o paralelas se hacían cuando había, como un espejo, una cumbre de los poderosos. Y los BRICS, como vos decías, se supone que hace 10, 15 años estaban en esa vereda también, o por lo menos eran nuevos jugadores distintos a Estados Unidos, Europa. Y eso como que ha cambiado mucho, ¿no?
Totalmente.
También es interesante el tema Bolsonaro-China, ¿no? O sea, Bolsonaro es un tipo anti-China total por su alineamiento con Estados Unidos, su propia ideología, pero como que necesitó girar, quizá impulsado por la propia derecha brasileña que le hizo comprender que es un socio muy importante para Brasil. Y bueno, y como los chinos son muy pragmáticos y no se meten tanto en la ideología de los países con los que negocian, lo que quieren es negociar en los mejores términos que puedan. Y ahí también hay un giro interesante, pero son dos países importantes a nivel mundial, más allá de la decadencia brasileña.
Sí, vos recordás que Bolsonaro quería restablecer relaciones con Taiwán, quería desplazar la embajada de Brasil a Jerusalén. O sea, el plan inicial de Bolsonaro parecía dictado por Trump. Quería incluso darle una base militar en Alcántara.
Quería ser más Trump que quería Trump ser, mismo.
Claro, él quería entregarle todo. Obviamente, el ejército, que es el que tiene el poder real en ese gobierno, le dijo, escúchame, hasta aquí llegaste. Y no te olvides que el mercado chino es clave para todas las exportaciones de Brasil. Yo creo que igual Bolsonaro juega raro porque está haciendo una apuesta muy grande contra Fernández acá.
Eso te iba a preguntar.
O sea, está haciendo una apuesta que parece también a lo Trump medio loca porque...
Parece esas declaraciones del principio, ¿no? Porque, sí. Pero fíjate que hoy es algo que pasó que me parece que va en el orden de lo que lo dejan de lado. Por ejemplo, estuvieron reunidos los de la Unión Industrial Argentina, la UIA, con la CNI, que es una de las cámaras de industriales más importantes de Brasil, al costado, digamos, de Bolsonaro. O sea, por un lado Bolsonaro dice que nosotros votamos mal, los argentinos votan mal, que no piensa saludar a Alberto Fernández, que lo quiere sacar del Mercosur, y por otro lado, hay como por líneas paralelas, se hace la verdadera política.
Sí, yo creo que, como con el caso de Trump, hay cuestiones internas y comerciales. La interna, muy importante, es Lula, porque la posibilidad de que Lula salga libre es una... Si eso llega a ocurrir, va a tener un efecto regional enorme. Y además va a implicar un golpe a Bolsonaro de altísimo nivel. Entonces, a mí me parece que cuando él está tan enfadado porque Fernández insistió con la demanda de la libertad de Lula, está reflejando un problema político interno real que él tiene y serio que él tiene. Al mismo tiempo, hay una puja por definir para dónde va la economía brasileña entre los sectores que quieren romper el Mercosur y los que no quieren. Ahí hay una división de los grupos dominantes, donde los dos tienen peso y Bolsonaro está apostando a la línea rupturista.
Bueno, y para terminar, Claudio, estamos hablando con Claudio Katz, te quería preguntar qué opinás del hecho de que el presidente electo argentino, Alberto Fernández, haya elegido México como su primer destino como presidente electo. Empezamos hablando de México, empezamos hablando de Andrés Manuel López Obrador como una señal de cambio de época, si querés. ¿Cómo evaluás eso?
Mira, él ya dijo, su entorno ya ha dicho que tiene una estrategia de reactivar el grupo de Puebla, que es un eje de Puebla, que sería el eje México, Uruguay del Frente Amplio y Argentina. Un eje alternativo a Lima, pero un eje también distanciado de lo que sería, digamos, el progresismo anterior, UNASUR anterior. Eso es lo que imaginaba construir Fernández y claramente apunta en esa dirección. Yo creo que él sabe que se viene una presión muy fuerte de Estados Unidos por el tema Venezuela, muy fuerte. Yo creo que prácticamente Trump le va a decir, mira, yo te auxilio con el FMI si vos te pones duro con Venezuela. Es el planteo que está preparando Estados Unidos y Fernández está como saliendo al exterior para encontrar un dique frente a eso que se viene sí o sí. Yo creo que también hay un problema quizás interno ahí, ¿no? Recordemos que Massa en Estados Unidos hizo declaraciones muy críticas de Venezuela, muy críticas de Venezuela. Parecía el macrismo hablando. Es decir, dentro del propio gran frente que va a asumir el gobierno del país dentro de un mes, están jugando las campanas que juegan afuera. Entonces, es todo un gran equilibrio que yo creo que se está montando. Y veremos. En la campaña Fernández le dijo a cada uno lo que quería escuchar, digamos.
Sí, una, ¿no?, de cal y una de arena fue.
Todo el mundo podía estar contento porque a cada público le dirigía lo que demandaba. Bueno, ahora vamos a entrar en un periodo ya más de definiciones. Y la política exterior, en el caso de Fernández, en los primeros meses, va a estar estrechamente atada a lo que pasa con el problema de la deuda. Es casi... porque el problema de la deuda define en los próximos primeros 4 o 5 meses... el futuro del gobierno. Después no sé qué ocurrirá. Pero al principio es la deuda, no cabe ninguna duda, porque el país no tiene reservas, el país está al borde del default, ya no de títulos secundarios internos, sino del gran default. Y entonces esa renegociación es como el eje obvio del próximo gobierno, y la política exterior yo creo que la están atando a una definición de lo que van a hacer con el tema de la deuda. Ahí veremos.
O sea que empieza un gobierno atado de pies y manos prácticamente.
Totalmente. Absolutamente.
Sin libertad, sin demasiada libertad como para decidir sus políticas.
Sí, o con necesidad de definiciones muy drásticas en algunos planos, porque recordá que asume en una situación de emergencia social dramática, y donde ciertas medidas paliativas que ya se están discutiendo, el hambre cero, son relativamente fáciles de instrumentar. Pero una vez que eso esté armado, empiezan los problemas macroeconómicos que son realmente muy, muy, muy severos.
Claudio, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo. Muchísimas gracias por venir a nuestro programa.
Gracias.
Hablábamos con Claudio Katz, que es licenciado en Economía, investigador del CONICET, también miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de Argentina, y bueno, hablando de muchísimas cosas vinculadas con todo este escenario que estamos viviendo en la región, ¿no? Interesante pensar esto en forma más amplia, como un proceso que empezó hacia fin de siglo o principio del siglo XX, y obviamente con distintas fases. Probablemente la hipótesis que manejaba Claudio era que en este momento estamos empezando una nueva fase dentro de todo ese proceso de cambio. Veremos qué pasa, están abiertas las posibilidades y sobre todo estas victorias populares que él muy bien definió al comienzo de la nota, las victorias en la calle, las victorias en las urnas y las victorias, la victoria principal, digamos, o el eje principal, que fue evitar un golpe o una invasión en el caso de Venezuela.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Bueno, Néstor, vamos despidiéndonos. Un programa realmente esclarecedor, ¿no? Sobre... bueno, las preguntas que uno se hace, qué puede pasar con estas marchas, con estas protestas, con las elecciones, qué puede pasar en Uruguay. La verdad, muy interesante el análisis que nos hizo Claudio Katz. Y nos vamos yendo. Le damos las gracias a Fabio Blanco, que estuvo en la operación técnica.
Fabianca Di Santi.
Bianca, muchísimas gracias. Y Franco Luzzani en la producción. Un abrazo grande para todos y los espero mañana a las 5 de la tarde.
Chao, hasta mañana, gracias.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.